Muy buenos días. Me gustaría en esta mañana culminar la serie de predicaciones que comenzamos hace ya unos cuantos domingos atrás acerca del arrepentimiento comunitario. Los que habéis venido en los últimos domingos y habéis podido seguir la serie de predicaciones sabéis que este está siendo el tema, el arrepentimiento comunitario. Y le poníamos este calificativo comunitario para diferenciarlo de lo que es el arrepentimiento personal del discípulo, del cristiano, a nivel, digamos, individual. La palabra recoge ese arrepentimiento, como no, un arrepentimiento de salvación, pero también hay todo un arrepentimiento recogido en las enseñanzas bíblicas acerca del pueblo de Dios. Cuando de forma colectiva, comunitaria, como pueblo, como iglesia, hay todo un ejercicio de arrepentimiento. Y era necesario también abordar este tema. ¿Me vais a permitir que me extienda un poquito en la introducción para ver lo que hemos visto hasta aquí y a partir de aquí continuar? Hemos hablado que el arrepentimiento comunitario, de acuerdo a lo que entendemos en la palabra, se basa en lo que podríamos decir un círculo virtuoso, que comienza con la verdad. La verdad como esa luz que para el pueblo de Dios revela la voluntad de Dios y cómo Dios nos ve. Esa es la verdad. Y veíamos también, cuando dimos oportunidad a esta primera predicación acerca de la verdad y la necesidad de la verdad para alcanzar un arrepentimiento bíblico, que no es simplemente un sentimiento de me siento mal. Eso no es arrepentimiento. Todos los ladrones, cuando lo cogen la policía, se sienten mal y se arrepienten. Pero ese no es el arrepentimiento bíblico. Es el arrepentimiento de autoconciencia de cómo Dios nos está percibiendo y viendo en la realidad de su santa voluntad y cuán alejados estamos de ella. Por eso el arrepentimiento comienza con esta realidad, la luz de la verdad que nos muestra cómo Dios nos ve. Y es en virtud de esta luz de la verdad, no una verdad entre otras, sino la verdad, en la que tú y yo nos vemos, como dice Santiago, como en un espejo y nos podemos reflejar y si somos sabios nos miraremos a la luz de la palabra, de la verdad, atentamente. ¿Y por qué nos miramos en el espejo de la luz que es la palabra atentamente? Pues de la misma manera que tú cada mañana te miras en el espejo antes de salir a la calle atentamente para ver dónde están mis manchas, cómo tengo el pelo. Ese primer elemento que es la verdad nos lleva a la santidad. La verdad te refleja cómo Dios te ve y de esa realidad tú tienes que ser limpiado, santificado. Y miramos en el tema de la santificación en Colosenses 3 todo el tema del proceso de la santificación que va en Colosenses 3, hacemos referencia, como en dos caminos en paralelo. Hacer morir, o bueno, voy a coger el orden que tiene Pablo. Hacer vivir y hacer morir. La santificación es un proceso por el que tú y yo hacemos vivir la realidad de la vida en Cristo y hacemos morir al viejo hombre. Veíamos que en el hacer vivir, en el vivificar, nuestra llamada en Colosenses es a mirar las cosas de arriba. Y poníamos el ejemplo de tú viviendo en una casa distinta a la que vives hoy. Imagínate que justamente esta mañana te has mudado y estás viviendo en otra casa. Y cuando sales de aquí, tienes que pensar, ya no giro a la izquierda porque esa es donde vivía antes, ahora giro a la derecha porque mi casa ahora está allí. Si no renovamos nuestro pensamiento, la tendencia va a ser a irme de nuevo a mi antigua casa. Pero ya esa no es tu casa. Mira las cosas de arriba. Vivificar. pero al mismo tiempo mira el hecho de mortificar, de hacer morir, por cierto, de hacer morir, no de domesticar la maldad. El dragón no se domestica para que sea menos dragón. A la maldad se le hace morir. Hacer morir todo lo que es toda nuestra realidad de pecado, de maldad. Y también, y creo que en este sentido, en el tiempo de alabanza, Eva también ha apuntado a eso, no solamente toda esa realidad de pecado, sino incluso todo ese peso que se nos pega, que se nos queda, que a lo mejor es moralmente neutro. Que tú no vas a encontrar un versículo que diga quedarte hasta las 2 de la mañana viendo MasterChef es pecado. No lo vamos a encontrar, pero tú sabes que eso no te ayuda a hacer morir ciertos hábitos y te afecta en tu camino de santificación. Y no podemos ser ingenuos. Hacemos vivir, hacemos morir. Pero después también vimos el tema de la motivación de nuestra santificación. Y este es un tema, hermanos, y especialmente hoy que estamos a finales de octubre y recordamos también todo el tema de la reforma, la motivación de la santificación es como respuesta a la pura gracia de Dios. Si nuestra santificación, el hecho de hacer vivir y de hacer morir, no lo entendemos como una respuesta a la gracia de Dios, creo que de forma muy natural, porque el corazón humano es fariseo, o tiende a ser fariseo, lo vamos a entender todo este proceso de santificación como una carta de recomendación. Señor, cuando llegue al cielo, te voy a hacer una lista. Mira, todos los domingos, bueno, alguno no es falta, pero he hecho esto y así vamos a entender la santificación como algo que yo le voy a dar a Dios. Pero veíamos que la motivación de la santificación no es para nada ganarnos nada del reino de Dios, sino es una respuesta a la gracia extraordinaria de Dios. Las buenas noticias son que Dios abre las puertas de su reino y nos invita a todos, a venir a su mesa. En Cristo, ya no importa si eres de la tribu de Benjamín, si eres cumplidor de la ley, en Cristo las rameras y los publicanos también tienen acceso a la mesa del Señor. Buenas nuevas. La motivación de nuestra santificación no es tener una piedad cuantificable, no es la imagen del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, Señor, todas estas cosas he hecho yo por ti, y este se malgastó todo lo que tú le diste y se quedó fuera del banquete, sino que nuestra imagen de santificación tiene que ver con Zaqueo, al que Dios le dice, voy a cenar a tu casa, antes de que Zaqueo hiciese nada. Pero en la presencia con Jesús, Zaqueo se santifica como respuesta a su gracia. Todo lo que he robado, la mitad se lo doy a los pobres, a quien le he defraudado, le daré 4 veces más. Volvemos al círculo virtuoso, la verdad que nos lleva a la santidad o a la santificación, y hoy vamos a cerrar el círculo hablando de la fidelidad. Fidelidad. Este círculo virtuoso que nos debe de llevar al arrepentimiento comunitario tiene como último elemento la fidelidad. ¿Y por qué la fidelidad? Porque la fidelidad es la que nos permite que en la verdad alcancemos la santificación. Porque si tu relación con la verdad, nuestra relación como iglesia con la verdad de la palabra, es simplemente esporádica, puntual, la palabra no germina y da como fruto santidad. Porque si tu proceso de santificación, mirarte al espejo de la verdad, es simplemente un día al mes, tu santificación no va a tener frutos. Porque es necesario que tomemos una conciencia de fidelidad a la verdad y al proceso al que somos llamados de hacer vivir y hacer morir. Por eso la fidelidad es un tema que nos debe de llamar la atención de forma esencial en el tema del arrepentimiento comunitario. Muy bien, empiezo con una pregunta muy directa. ¿Somos fieles? ¿Cómo es nuestra visión de la fidelidad? A veces este tipo de preguntas nos deja un poco, ¿cómo respondo, no? A esto es un poco abstracto, esto de soy fiel. Una de las ventajas que tenemos cuando nos acercamos al Nuevo Testamento es que, como está escrito en la cultura, en mentalidad, aunque muy influenciado por la griega, pero básicamente hebrea, y los hebreos tienen una ventaja, dejadme que lo diga de esta manera, sobre la mentalidad griega, y es que los hebreos son mucho más prácticos. Los griegos se podían, cuna de la filosofía, se podían quedar ahí pensando el bien y el mal y la fidelidad. El hebreo no suele tirar por ese camino, sino que lo lleva todo aquí. Cuando habla, por ejemplo, de shalom, no es la paz interior del karma. La paz shalom es la paz real, mía y de mis vecinos, con Dios, con mi prójimo, de la nación en la que yo vivo. Y cuando habla de la fidelidad, la palabra en el Nuevo Testamento dice que la fidelidad se ve en la obediencia. ¿Somos fieles? Se contesta en gran medida, ¿somos obedientes? Hay muchas parábolas de Jesús que van en esta línea. Los dos hijos, la parábola del siervo fiel y prudente, que se llama precisamente así, y es aquel que estaba velando y haciendo la obra del Señor de la viña, y que cuando el Señor vino, lo encontró haciendo su obra. Ese es el siervo fiel. A veces nosotros tenemos que recordar esta realidad práctica vivencial de la enseñanza bíblica. Vamos a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ir viendo un poco este texto, que tiene muchísimo, como podéis ver, 17 versículos. Hay muchísimo que enseñar, y por favor, entender que no voy a tocar todo lo que aquí hay, ni mucho menos. Pero sí que me gustaría tomarlo un poco como texto de referencia para tocar o para reflexionar conjuntamente sobre la fidelidad. Y la fidelidad en el ámbito de la Iglesia. Los primeros cuatro versículos nos sitúan ante un problema que en gran medida es el problema que ocupan los capítulos del 1 al 4 y que responde en gran medida al por qué Pablo, en primer lugar, escribe esta carta. Fijaros lo que dice el verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El verso 3 dice que hay entre vosotros celos, contienda, disensiones, que coincide con todo lo que dice en el capítulo 1, verso 10 en adelante. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda o divisiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. Este es gran parte del motivo por el que Pablo está escribiendo la carta. Le ha llegado un informe de los de Cloé, donde les expone toda una variedad de dificultades que está pasando la iglesia de Corinto, morales, teológicas, relacionales. Y Pablo quiere, a través de la carta, dar respuesta. A veces, hermanos, creo que es bueno pararnos a meditar y darnos cuenta de que qué triste, ¿verdad?, esta iglesia, qué de problemas tenía. Pero qué grande es Dios, que permitió situaciones como esta para que Pablo tuviese que escribir esta carta y ser de utilidad para las iglesias. Cómo Dios reconduce a veces lo torcido y, como dice el refrán, escribe recto con renglones torcidos. Pues esa es una realidad que debemos de dar gracias a Pablo en el sentir pastoral del cuidado de la iglesia de Corinto con tantos problemas que nos sirven hoy a nosotros de luz. Pablo dirá, no es posible que empecemos a tener divisiones por Pablo, Apolos, Cefas o quien sea. Y al parecer toda esta división venía por un tema, ¿quién es el más sabio? Por eso a partir del capítulo 1, verso 18, hasta todo el capítulo 2 se va a centrar en el tema de la sabiduría. Eva decía en el tiempo de alabanza algo que me ha hecho pensar, la realidad de un Cristo crucificado como alguien sin éxito. Y esta era parte de la problemática en la iglesia de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad de éxito, grandes comerciales habían creado esa ciudad después de que había sido comerciantes, quiero decir, después de que había sido arrasada. La ciudad de Corinto se sabe que tenían al menos 27 templos a 27 deidades y posiblemente más. Una ciudad profundamente inmoral y pagana, hasta el punto de que se sabe que una forma de decir en los estándares paganos que alguien se había ido de los límites de la moralidad, se le llamaba un corinto. Era una ciudad donde todas las filosofías se mezclaban y donde el tema de la sabiduría estaba en ebullición. Y la iglesia comienza a pensar que el cristianismo es otra forma de sofía, de sabiduría, de conocimiento. Y cada uno coge la bandera de un maestro. Yo de Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas. Y en toda esta realidad de dificultad en la que se encuentra la iglesia de Corinto, Pablo escribe el capítulo 3 para poner las cosas en su lugar. Dice el verso 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, al considerar como iglesia la fidelidad, la pregunta es, ¿qué somos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Siervos. Tú y yo. Y cualquiera que forme parte de la casa de Dios es siervo. Este punto es esencial para entender si somos fieles o no lo somos. La fidelidad está marcada primeramente por saber qué somos. Y de lo que somos, sabremos qué se espera. Si no sabes qué eres, ¿cómo vas a ser fiel? Somos siervos. Sí, yo sé que en la teología desde arriba somos hijos, coherederos, parte de la familia de Dios. Sí, eso es cierto. Pero en el ámbito de la iglesia, en cuanto a nuestro hacer en la iglesia, en relación a cómo Dios nos ve, a ti, tú puedes ser padre para tus hijos, hijo para tus padres, pero a los ojos de Dios, tú y yo somos siervos. Y el siervo lo único que tiene que hacer es llevar a cabo la tarea que el Señor le dice. No se trata Fijaros que Pablo está llevando el tema en el contexto de toda esta división de quién es quién, yo soy seguidor de tal o de otro. Pablo lleva el tema a la identidad. ¿Qué eres? Y es esencial que entendamos este primer paso porque es fundamental. Tú eres siervo de Dios. En cuanto a lo que es tu esencia, tu identidad. Porque si no, vamos a transformar la fidelidad en cuanto al hacer. ¿Qué os parecería si yo le digo a mi mujer, te soy fiel el 95% de las veces? ¿Soy fiel? Oye, es el 95, no es poco. Bueno, el 99. No, se rompe la fidelidad, porque soy exclusivo para ella. Soy de ella. Tú eres siervo. No se trata de porcentajes, se trata de identidad. Y hablando de identidad, si soy siervo, si tú eres siervo, tu prioridad cambia. Pablo esto lo trabajará con Timoteo. Tú eres soldado. No te enredes en las cosas de este mundo. Tú eres soldado. Tienes una batalla delante. ¿Os imagináis un soldado fiel a su llamado como soldado abriendo un negocio de frutas? Entendedme, hermano, yo no estoy hablando de que no podamos tener un trabajo, espero que me estéis, estoy convencido de que sois generosos conmigo y donde no llega mi capacidad ponéis vuestra generosidad. Pero voy a la esencia, a la identidad. ¿Qué somos? Me encanta un texto y no me resisto a leerlo, que se encuentra en uno de estos profetas pequeños, Ageo. Y leer una porción de Ageo. Ageo se encuentra en los tiempos donde Zorobabel ha vuelto a Jerusalén, tiempos de Esdras, tiempo donde aquellos primeros valientes que vuelven del exilio a Jerusalén se encuentra la ciudad totalmente destrozada y comienzan a levantar un poco el templo, pero rápidamente los enemigos, como en Nehemías, que vimos hace algún tiempo, los enemigos comienzan a enviar cartas al rey para que paren, le empiezan a decir, este pueblo es rebelde, si construyen el templo dejarán de pagarte tributo, y finalmente reciben una carta para que paren la edificación del templo. Pasaron más de 15 años y el templo ya nadie se acordaba. Hasta que se levanta Ageo y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado todavía el tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Escucháis las palabras? Son fuertes, ¿eh? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no os saciáis, bebéis y os quedáis sin estar satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el trabajo a jornal recibe su jornal a saco, en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La fidelidad tiene mucho que ver con lo que somos. Siervos, con nuestra propia identidad y con lo que no somos. Somos siervo y no somos fuente. Somos siervos que llevamos a cabo una tarea, pero nosotros no transformamos a nadie ni hacemos que la vida de la iglesia sea mejor. Eso es el Espíritu de Dios. Yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Yo hice mi tarea, Apolos hizo la suya, yo fui fiel, él fue el fiel, pero ni él ni yo somos fuente de nada. Eso también es ser fiel. Reconocer cuál es nuestra esencia y cuál es y lo que no es nuestra esencia. En los versos 8 al 11 del capítulo 3, Pablo entra más a detallar un poco la naturaleza de nuestros servicios en base a esto que hemos visto. Dice en los versos 8 al 11 del capítulo 3 de la carta a los Corintios: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí Pablo nos va a desmenuzar algo de lo que es el servicio, eso que tú y yo debemos de hacer por nuestra propia identidad. Fijaros que va a ir combinando lo que tenemos en común y lo que nos diferencia. Todos somos siervos, todos por lo tanto tenemos un mismo Señor, todos somos de Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ninguno es nada en sí mismo. Verso 8, el que planta y el que riegan son una misma cosa, no por sí mismo, sino por lo que le ha sido concedido por Dios. También dice esto el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Tú y yo no solamente somos siervos, sino somos impulsados a servir por una misma razón: la gracia de Dios. Así que si tú eres un hermano que limpias el local para edificar la casa, o el mismo Pablo, somos una misma cosa. Aquí le está diciendo la estupidez de decir: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Somos lo mismo, somos siervos. Todos estamos llamados a un mismo, a una misma obra: edificar la casa, y todos sobre un mismo fundamento, el fundamento de Jesucristo. Aran y a mí nos gusta ver un programa, a lo mejor lo conocéis, que se llama La Casa de Tu Sueño, o de Mi Sueño, no sé. Bueno, son dos hermanos que se dedican a ir a familias que quieren comprar una casa, tienen una lista de deseos, la casa de los sueños, pero tienen un presupuesto que no es de ensueño. Y lo que buscan es buscar una casa en la localidad que les gusta, y la casa está hecha polvo. Y entonces un hermano le encuentra la casa, el otro le reforma toda la casa de acuerdo a la lista de sus sueños. Un poco esa es la idea. Todos formamos parte de un mismo proyecto: edificar la casa de Dios. Todos somos llamados por una misma razón: la gracia de Dios. Pero tú tienes tu parte, yo tengo la mía. Cada cual tiene la suya. Pablo tuvo la suya, ¿verdad? Importantísima. Pero no deja de ser un siervo más. Y así queda dicho, por ejemplo, en el verso 8 al que hemos hecho referencia. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O el verso 10, que también detalla diferentes funciones. Así que todos compartimos en una misma unidad, pero la gracia de Dios se manifiesta en diversidad de servicio. Dice el verso 12, del verso 12 al 15: Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Algunos dicen pérdida en vergüenza. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo va entrando más y más. No solo la fidelidad tiene que ver con lo que tú eres. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? No solamente este servicio tiene una unidad y una diversidad. Tú tienes una función dentro de la casa de Dios de edificar y de ser fiel en tu servicio. Sino que Pablo va a dar un paso más allá y nos va a enseñar que la fidelidad no es solamente edificar, sino edificar con calidad. No es solamente edificar, sino que para ser fiel debemos de edificar sobre el fundamento y con los materiales adecuados. Pablo va a hacer una contraposición entre oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca o paja. Y la contraposición va a ser clara porque va a decir que cuando llegue el día de Jesucristo, cuya luz va a revelar todo, habrá mucha obra hecha encima del fundamento de Jesucristo que se consumirá y se volverá humo. Tú no sabes lo que hay detrás de esta pared cuando edificas. Y cuando le das una mano de pintura todo parece perfecto. Pero hay una gran diferencia cuando todo se revela, si está hecho con ladrillos o si es un pladur. Hay una enorme diferencia si estamos edificando sobre el fundamento con oro, cuyo fuego permanece, bajo el fuego quiero decir, el oro permanece, o si estamos edificando con heno y paja, que con el fuego se convierte en nada. Luego, para ser fieles hermanos como iglesia, no solo debemos de conocer qué somos, siervos, sino que debemos de ser fieles también en nuestra calidad de lo que edificamos. Oro, plata y piedras preciosas apuntan a lo perdurable, a lo que en el día del Señor se mantendrá firme. Y esto, hermanos, creo que nos tendría que llamar la atención como iglesia. ¿Qué hacemos como iglesia? Que es oro, plata, piedras preciosas. ¿Y qué podemos estar haciendo que es paja, humo, que no se va a mantener en pie en el día del Señor? Se nos olvida mucho el día del Señor. A veces hacemos mucho servicio, lo digo por mí, pero a veces hacemos mucho servicio por el día de hoy o mañana y pensando en la evaluación de mis hermanos. Si lo van a aprobar, si no. Pablo dice, acuérdate de que por encima de estas valoraciones de ámbito humano hay un día del Señor que va a abrir las paredes de la edificación que tú has hecho en su casa y va a ver de qué está compuesta, si de oro o de hojarasca. Y esto es necesario, hermanos, que lo tengamos presente como iglesia en cuanto a la fidelidad. Fijaros en dos detalles. El hecho de que habla en el verso 13, si no me equivoco, la obra de cada uno se hará manifiesta, quiere decir que hoy, que no es el día del Señor, todavía no es manifiesta. Lo digo porque a veces podemos juzgar las los servicios de los hermanos por lo que nosotros humanamente podemos ver. Pero no es la manifestación real. Y después llamaron la atención a otra cosa. El hecho de que nuestras paredes edificadas en la casa de Dios se puedan mantener o no, no depende de tu habilidad. Depende de los materiales. Y esto creo que es algo que Pablo lo hace con toda la intención. Porque el contexto de Corinto y de esta iglesia era la sabiduría, el conocimiento. Pablo tendrá que decirle en el capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, de sabiduría, con pompa, con luces de colores. Uno de los grandes temas de esta iglesia. De hecho, Pablo le tendrá que decir que los judíos piden señal, los griegos o los gentiles piden sabiduría, y yo hablo de la cruz. Para los judíos, tropiezo. Para los gentiles, necedad. Pero en Dios, poder y fuerza. Y no me puse a hablaros de ninguna otra cosa, de misterios y ocultos, sino me puse a hablar de Cristo y Él crucificado. De lo que decía Eva, de esa teología del fracaso, entre comillas. En contraposición a esa teología de la gloria y de lo espectacular. Y todo eso tiene que ver con esto de paja, hojarasca, madera. ¿Cómo sirves, iglesia de Corinto? ¿Cómo servimos nosotros? Habrá un día de vergüenza y un día de recompensa. Y esto creo que es necesario también recordarlo, hablando de la fidelidad. No es por tu habilidad, sino por los materiales. Y aquí nos dice los materiales. Y a veces creemos que esto es necio, pero es oro, plata y piedra preciosas. ¿Y por qué le da tanta importancia a todo este tema del servicio en la casa de Dios? Vamos a leer los últimos versículos, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Me paro aquí. Hermanos, todo este tema del servicio podría parecer algo sin mayor repercusión si olvidamos de que estamos hablando del templo de Dios. 27 templos había en esa ciudad. Solo uno era el templo de Dios. Solo uno. Y tú y yo, que somos siervos, ¿con qué materiales vamos a edificar el templo donde mora Dios? ¿Cómo? ¿Vas a utilizar lo que te han dejado en la basura y lo voy a usar para edificar la casa de Dios? ¿La última moda, la última tendencia, la última filosofía que este mundo perdido te ofrece? ¿Eso lo vamos a usar para ser fieles y edificar la casa de Dios? Somos el templo de Dios. Hermanos, cada vez tengo más claro la importancia y el valor que tiene la iglesia. La iglesia local es de suma importancia. Es el templo de Dios, donde Dios mora. Y seguro que si alguien va a visitarte a tu casa, le vas a servir con lo mejor que tienes. ¿Cómo servimos en la casa de Dios, donde Él mora? Donde tienes la gracia, tengo la gracia, el privilegio de servir, de edificar. La importancia de todo este tema de ser fieles no es porque queremos ser buenos y tener carita de santos, es porque es algo muy serio, es la casa de Dios. dice en el verso 16, perdón, el verso 17, con una firma casi final de Pablo, en la que utiliza unas palabras que pocas veces las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Si alguno destruyere el templo de Dios, ya no estamos hablando de alguien que está edificando con madera, sino alguien que está incluso intentando destruir la casa de Dios, Dios le destruirá a él. Estas palabras no salen mucho, ¿eh?, la palabra. Salen cuando se están tocando temas centrales. Nosotros miramos la iglesia y vemos gente normalita, no muchos sabios, como también le dirá Pablo a los corintios, gente que me puedo llevar más o menos bien. Si alguno destruyere la casa, el templo, Dios le destruirá a él. Y si alguien no quieres que vaya detrás de ti, es Dios. La importancia de esto es esencial. Por eso la fidelidad se tiene que ver en lo que somos, somos siervos, pero también en la calidad de cómo servimos. Voy concluyendo con un pasaje bien conocido de Filipenses. Somos fieles a un Dios que nos es fiel. Estoy convencido de esto, dirá Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la consumirá hasta el día de Jesucristo. Lo que no nos acordamos es el verso anterior. Doy gracias a Dios porque, iglesia de Filipenses, sois participantes del Evangelio desde el primer día hasta el día de Jesucristo. Vuestra fidelidad es recompensada por Dios con su fidelidad. El Dios que te promete, consumiré la obra, consumaré la obra que comencé el primer día hasta el día de Jesucristo, es aquel que responde a su iglesia, que es fiel y participa del Evangelio desde el primer día hasta el día de Jesucristo. La fidelidad de Dios no niega la fidelidad de Él hacia sí mismo. Y Dios no va a dar por justo y por fiel al que no lo ha sido, sino que traerá vergüenza y juicio. Hermanos, termino con un repaso, perdón, con una nota final. Arrepentimiento comunitario, verdad, santidad, fidelidad. Creo, hermanos, que estamos empezando una etapa, dejadme que lo diga así, donde queremos unificar nuestros criterios a ser una iglesia discipular, a dedicarnos a ser buenos discípulos y alcanzar al no discípulo y hacer discípulos. Somos esto, más allá de un suelo bonito. Somos discípulos. Estamos llamados a hacer discípulos, a edificarnos cada cual en su llamado. Pero la obra de Dios es Dios el que da el crecimiento, la transformación, la vida. Tú y yo solo somos siervos. La obra de Dios normalmente pide un paso previo, una antesala, el arrepentimiento, el reconocimiento de que tenemos que tener la verdad, debemos ser limpios y debemos mantener la verdad y la santidad en fidelidad en su servicio. Vamos a terminar con una oración y os voy a pedir que nos pongamos de pie y cerraremos este tiempo de predicación. Señor y Padre, te quiero dar gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, porque ella es oro, oro refinado. Ayúdanos, Señor, a reconocer en ella la fuente de la verdad. Señor, tú conoces la realidad mucho más profundamente que nosotros de la vida de esta iglesia. Y te rogamos, Señor, que mires nuestra disposición más allá de nuestras torpezas. Y que tu Espíritu nos ilumine en la verdad que un día inspiró. Que nos ilumine la verdad en nuestros corazones. Para que vengamos, Señor, en tu poder a ser una iglesia que se va santificando. Y una iglesia fiel. Que venimos a tu viña, a tu campo, a tu labranza. Es tuya, te pertenece a ti. Por gracia, Señor, participamos de ella, pero queremos hacerlo fielmente. En espíritu y en verdad. Padre, por eso en esta mañana, como iglesia, te queremos pedir perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces preferimos el entretenimiento a la verdad. perdónanos. Perdónanos, Señor, porque dejamos muchas veces que se nos peguen a los tobillos, y no solo a los tobillos, a veces también en la cabeza, cosas que no son para nada de tu agrado y que nos dificulta en el proceso de santificación como iglesia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ponemos la mano en el arado pero miramos atrás. Queremos decir, sí, Señor, soy discípulo tuyo, yo me he negado a mí mismo, he tomado la cruz, pero déjame primero que entierre a mi padre. Te pedimos perdón, Señor, porque tú no nos mentiste. Tú nos dijiste con claridad lo que había. Te pedimos como iglesia perdón. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos para que tu Espíritu pueda hacer tu obra en medio de nosotros, por tu gracia. Porque somos templo tuyo. En este mundo, Señor, hay muchos templos. Pero solo tu iglesia es tu templo. Solo en tu iglesia tú moras. Gracias, Señor, por contar con cada uno de nosotros para edificar tu casa. En tu nombre. Amén.